Muy bien, bienvenidos al Fireside Talk número 3, 28 de febrero de 2018. Esta vez vamos a cambiar un poco el tema de los últimos dos. Ya no vamos a hablar por el momento de la gran campaña del sortilegio de Naveru hasta el final. Un pequeño avance. Los temas de hoy son traídos a ustedes por Heliux, quien está chingui chingue que quiere hacer un taller para futuros Dungeon Masters. Enseñarles el arte detrás de dirigir una partida. Bueno, comenzaremos con la primera gran pregunta, Heliux. Fuera del dirigir la partida, el jugar, tan solo el jugar, ¿cuál crees que sea la diferencia principal entre jugar rol a través de una plataforma en internet virtualmente que hacerlo en una partida presencial en vivo, en físico?
Bueno, con la tecnología actual, yo diría que cada experiencia es un poco distinta. Hay personas que se sienten más atraídas a estar con otras personas, a tomarse una cerveza, a comer alguna botana cuando están jugando. Otros prefieren tener un poco más de espacio privado y de conectarse de sus casas y poder jugar a las 2 de la mañana sin ningún problema. Pero ambas versiones tienen la peculiaridad de que son gratis.
¿Esa es la ventaja de ambas?
Sí.
Yo tenía entendido que el rol es como un hobby, una actividad muy, muy social, ¿no? Y mucha gente cree que se pierde algo al jugarse a través de internet.
Sí, encima de eso hay un estereotipo de que si juegas Dungeons and Dragons o cualquier otro tipo de juego de rol, tienes que ser un total y completamente nerd. Y es bastante diferente a eso. El
estilo
de juego de roleplay es abierto. Las situaciones que suceden son situaciones que le pasarían a cualquier persona que se encontrara en una situación similar. Y muchas de esas se resuelven es con sentido común. Cuando hablar, cuando enfrentarte, cuando negociar, ese tipo de situaciones no están necesariamente atadas a tu habilidad de conocer a El Señor de los Anillos o las Guerras de las Galaxias.
Pero no respondiste a mi pregunta. El que sea una actividad social, básicamente, por ser tal cual una historia contada en colaboración, ¿no? Lo que el rol en sí, como juegos como D&D, quieren emular, o mejor dicho, quieren abusar de la naturaleza humana de juntarse, socializar y contar historias. Esa es la base de los juegos de este tipo. Pero la pregunta era si haciéndolo a través de internet, jugando por Roll20 como la mayoría de nosotros hacemos, hace que se pierda un factor importante en sí. El hobby.
Yo opino que no. Yo opino que sí son diferentes, o sea, no podemos asumir que van a ser exactamente la misma experiencia, pero ambos se disfrutan a su manera. Hay personas que quieren jugar y no tienen forma de cómo, pues, conseguir un grupo físico para jugar, y ahí es el Roll20 le ayuda bastante. Hay personas que no se sienten cómodos usando los dados digitales y prefieren tener el sentimiento de jugar en físico. Hay personas que prefieren estar en grupo, pero ambas experiencias te dan la satisfacción de tu poder representar a tu personaje en el mundo y contar o apoyar a contar la historia que se está tratando en ese momento.
Originalmente, si querías jugar un juego de rol, necesitabas tener una idea de lo que se iba a jugar, ¿no? Las reglas te ayudaron a limitar las habilidades de lo que sea que se iba a pasar ahí. Y ocupabas papel y lápiz. los dados siempre fueron como opcionales. Obviamente, esto puede progresar en cantidad de herramientas que quieras utilizar para tu juego, hasta tener miniaturas y maquetas hechas para tus miniaturas. Y bueno, ahora tenemos muchísimas herramientas que podemos utilizar. Pero en sí, ¿qué se necesita para jugar cualquier juego de rol?
Así como lo mencionas, se necesita tener papel y lápiz en caso de que vayas a hacerlo físico. Dependiendo del juego, claro está, algunos requieren las miniaturas. Calabozos y Dragones, D&D, de por sí no las requiere. Y hay, en mi opinión, tres formas de jugar el juego. Cuando estás sentado con el grupo, sea digital o sea físico, tú puedes representar lo que estás contando usando un diagrama cuadriculado, ¿verdad? Sea como sea el DM o sean los jugadores, para decir, mira, estoy acá, aquí está otra persona, y yo estoy haciendo esto y aquello, estoy viendo esto acá, esto es una pared, etc. Se usa el lápiz, marcador, lo que se necesite. Más, hay un método que hasta que es, o sea, que yo sepa, solo tiene D&D, que es el teatro de la mente, donde tú puedes describir 100% todo lo que está pasando sin necesidad de diagramarlo para los jugadores. Es muy famoso ese método en streams y en cosas que no se tiene un mapa predeterminado, como por ejemplo entraron a una cueva que no estaba planeada por el DM y el DM está improvisando con ustedes, avanzando la historia, y eso lo puede hacer totalmente en teatro de la mente.
Es gracioso que lo digas, porque la mayoría de los juegos, y voy a generalizar mucho, la mayoría de los juegos advierten que el uso de grid, o sea, el uso de miniaturas en una cuadrícula, es completamente opcional. La mayoría, de hecho, he visto muy pocos juegos donde te digan que... De hecho, no puedo pensar en ninguno hasta... por el momento, a lo mejor cuarta, y a veces era innecesario, pero bueno, de esto era una cuarta D&D, cuarta edición, pero no puedo pensar en ningún juego donde tenga, o sea, que a fuerza haber utilizado una cuadrícula. Fuera de eso, hay juegos que llegan hasta donde los jugadores ni siquiera necesitan dados. Como en la vieja escuela se hacía, el Dungeon Master tiraba hacia los tiros de todos. Y hay otros juegos, como el sistema de storytelling de Vampire, Werewolf, Mago, La Ascensión, todos estos juegos, que te da la opción de jugar y prácticamente arreglar todos los las obstáculos o todos los conflictos usando piedra, papel o tijera. Entonces, bueno, con esto podemos decir que cuando la gente quiere jugar, si hace excusas de que el roleplay es muy, muy caro, no, solo necesitas algún lugar donde apuntar, solo necesitas saber qué vas a hacer y hacerlo. De hecho, el recurso más importante es gente para jugar.
Ojo, me gustaría mencionar que aparte de ser DM, yo soy jugador también, físico acá en mi país, y cuando voy a jugar con mis amigos, yo tengo mi hoja de jugador en el celular o en una laptop. Entonces ya ni siquiera el papel y el lápiz es 100% necesario para tú poder jugar en físico.
Bueno. Pero nosotros jugamos por internet y tenemos herramientas como... Antes se usaba Skype. Bueno, Messenger o hasta malditos foros de MSN Groups. Ahora tenemos varias plataformas totalmente dedicadas al roleplay. Tienen varios usos, como hojas de personaje, pueden simular tiras de dado, te ayudan a organizar mejor tus monstruos, los encuentros, la iniciativa, bla, bla, bla. Entre ellos, pues los dos más famosos son Roll20, Roll20 y Fantasy Grounds. Bueno, yo he usado Fantasy Grounds una vez y ni siquiera lo usé para jugar, lo usé para ver cómo era. y no me gustó. Y la idea es que no me gustó fue porque dije, ¿cómo voy a hacer que la gente con la que juego aprenda a usar esta aplicación? Es muy útil si ya estás bien invertido en ella. Tiene muchísimas cosas que ninguna otra plataforma tiene. Y además que cuando existía Final Fantasy Grounds no había otra cosa. Pero ahora tenemos Roll20, que es lo que usamos la mayoría de las personas que jugamos, al menos aquí en Codex Arcana. Es muy versátil, es simple, es elegante y cualquier persona puede entrar y crear contenido para esta plataforma. Entonces eso nos ha dado como juegos que acaban de salir a los 5 días, ya alguien hizo una hoja de personaje para Roll20. Entonces, al menos yo son las ventajas que veo y que es muy fácil enseñarle a la gente. He tenido muchos primerizos y siempre les digo que utilicen Roll20, pero no es necesario. Al menos para juegos como que son mecánicamente más ligeros, ya sea Vampire yo lo jugaría mejor a través de Hangouts o a través de Skype. Porque necesitas una conexión social más que es la parte interesante del juego, vaya, más que estar viendo dados y estadísticas. Pero no sé qué opinas tú, Helix, sobre las plataformas que tenemos.
No, estoy 100% de acuerdo con eso. Roll20, que es también la que yo utilizo de preferencia, te asusta al principio, ves muchos botones, ves muchos comandos. Pero ya después que te das cuenta de que, primero, corre, no tienes que instalar nada, a diferencia de Fantasy Grounds, corre total y completamente desde tu navegador. Es compatible con tabletas, para los que usan tabletas, y tu laptop también lo puede correr. Sino que también cualquier cosa que a ti se te ocurra hacer, quieres inventarte algo, cómo se agrega cierta información, cómo interactúan X cosa dentro de Roll20, siempre hay alguien que ha preguntado eso en los foros y vas a encontrar respuesta sobre eso. O sea, ya tiene una comunidad bastante grande.
Y realmente entiendo por qué mucha gente prefiere Fantasy Grounds. Tiene un algo, tan solo la interfaz, tiene un algo que lo vuelve así como más, no sé, se ve como más romántico. Y está como más en contacto con lo que es el roleplay. Roll20 se me hace como que es medio hipster en ese aspecto, pero te digo, me costó algo de trabajo aprender a usar Fantasy Grounds y no lo vi como una opción. Porque a la hora de jugar, si tú eres DM, lo que quieres es invitar gente a jugar contigo. Entonces, fuera de que era un servicio de paga o no, quería saber si era útil para mí. Digo, al final de cuentas, estamos a esa altura donde tenemos internet, computadora, tenemos varios juegos, somos clase consumidora, queramos o no. Entonces, quieres saber si es un producto bueno para ti, para tu gente. Y dije, no, con la gente con la que juego les va a dar mucha flojera aprender a usarlo. Y sí, después investigué un poco más y me di cuenta que tiene una curvatura de aprendizaje, pues que Roll20 no la tiene. O no la tiene de esa forma tan empinada, si lo quiere decir así. En Roll20 he jugado una gran cantidad de juegos de diferentes tipos, con muchas mecánicas diferentes. He jugado Mouse Guard, con el que resuelves conflictos con tarjetas, igual Paranoia. He jugado pues D&D, que usas grids, las cuadrículas, puedes armar tus mapas y si tienes los elementos correctos, porque te venden así como paquetes de oh, mira, arma tu propio dungeon, $5. Y bueno, puedes simplemente no comprarlos y subir tus propias imágenes. Esa es una de las cosas buenas de Roll20. Pero fuera de eso, con todas estas herramientas de ayuda que le quitan tanto trabajo al DM, como las calculadoras de iniciativa para organizar quién va después. Entonces esos eran factores que el DM tenía que hacerlo manualmente. Bueno, todavía tienen que hacerlo manualmente, sobre todo cuando juegan en presencial. Pero estas plataformas te quitan mucho peso encima si eres DM. Pero ¿cuáles son las dificultades que quedan, Helix, o los DMs?
Bueno, Ser DM es diferente a ser jugador, pero en cierta manera sigues jugando el juego. D&D trata sobre contar una historia. La diferencia de eso contra un libro, como por ejemplo leer El Señor de los Anillos, es que la historia que estás contando es dinámica. ¿Y a qué me refiero que sea dinámica? Si tú lees El Señor de los Anillos una vez, ya sabes lo que pasó. Si vuelves y lo lees, va a pasar exactamente lo mismo. El libro no va a cambiar. Mientras que cuando estás jugando Dungeons and Dragons, cuando tienes nuevos jugadores, cuando tienes nuevos NPCs, tienden a cambiar la manera en la que interactúan, aunque sea la misma historia. ¿Por qué? Porque los NPCs, que son los non-player characters, son los jugadores, son los personajes del juego que no lo manejan los jugadores, interactúan de manera diferente con quien sea que viene y con lo que sea que esté pasando. Eso es lo que maneja el DM. Ya quienes intentan poner su granito de arena en la historia y ayudarte a contar lo que pasó manejándose desde el punto de vista de un personaje particular, son los jugadores que manejan los PCs o player characters. Ya esa gran parte del trabajo de manejarlos, como tú dijiste, viene preautomatizado por las hojas de personaje que vienen con muchos links que le das un botón y ya te calcula tus bonificadores, tus dados, si es magia, si es un ataque físico, todo eso te lo calcula y te lo dice, te lo comunica. Mientras que el DM lo único que tiene que preocuparse ahora mismo es de mantener la economía de turnos, de conocer cuántos son los monstruos que maneja o NPCs y saber en qué se diferencian cada uno. Ya eso es algo que al principio suena como algo difícil, algo que asusta, pero a medida de que tú vayas jugando y lo vayas conociendo, tú vas a saber que hoy vienes y juegas con un goblin, ves lo que trae el goblin y luego mañana juegas con un ogro. Pero ya cuando tú juegas con el ogro, tú sabes cómo maneja un goblin. So, si necesitas monstruos adicionales, puedes ponerle un goblin. Y todo eso te lo permite el Roll20 con un clic de distancia. Lo arrastras desde tu banco de imágenes, pones ahí un goblin y le pones esto es un goblin. Y ya de ahí está todo listo. Que en físico era más difícil, había que tener un libro particular, el Monster Manual, y para poder buscar los stats, todo eso ya viene incluido dentro de Roll20, con la excepción de los últimos libros que han salido, que son obviamente actualizaciones.
Sí, con el material gratuito que te ofrece el Compendium puedes hacer un sinfín de cosas, y de verdad, sinfín de cosas, con los monstruos, todo esto. Y con todo lo que dijiste de la dificultad de mantener el mundo vivo, dándole a cada NPC un motivo y una historia y algo interesante que ofrecer a los jugadores, ya es bastante trabajo, ¿no? Sin embargo, siempre he creído que cualquier persona puede dirigir una mesa. Cualquier persona puede ser un DM, pero el ser DM no es para todos. Es cansado, es estresante. Y Helix me pidió fuera del aire que intentáramos llevar esta conversación de DMs por el lado positivo, pero lo creo totalmente. No creo que vaya por ese lado. Creo que más que nada es sobre educar a la gente de que ser un DM. Y si te gusta jugar, estoy seguro que podrías dirigir una partida. Simplemente tienes que, digo, porque ya te está gustando contar una historia. Entonces, ¿qué pasaría si ahora controlas una parte más grande de la historia que estás contando? Eso es básicamente lo que es ser un DM. Pero fuera de eso, la cantidad de tiempo, la cantidad de inmersión a la que quieras llegar, la calidad de tus partidas, obviamente, se van a ver afectadas con la práctica que tengas, con tu experiencia y el tiempo que le inviertas. Entonces, como dije, cualquiera lo puede hacer, pero no es para todos. ¿Por qué querría hacer un DM, Heliox? ¿Cuáles son las ventajas de ello? O sea, con todo lo bueno y lo malo que dijimos.
Bueno, depende mucho del interés de la persona, pero yo puedo mencionarte algunas de las ventajas de ser DM. Si eres DM de una historia, sin importar qué tipo de historia sea, vas a tener la oportunidad de jugar diversos personajes, muchos más personajes y con más variedad que lo que va a jugar cualquier jugador. porque tú controlas todos los NPC y todos los monstruos de la historia, conoces qué va a ser el villano y en ti está cómo vaya a interactuar esos NPCs con el mundo. Existen también en, la parte oficial recompensas que te darían a ti como DM por haber corrido una aventura. Ese tipo
pero eso, esto es muy específico de D&D. Yo estoy hablando del aspecto más grande, como alguna satisfacción personal. No. más veces que no, a veces como que, maldita sea, perdí mucho tiempo en mi vida preparando esta sesión. Que, wow, qué bien salió. Estoy muy orgulloso de mí. Pero aún así, hay otra cosa, Helios, que nos impulsa a querer mejorar cada sesión después de la siguiente. Y mucha gente dice, es que el objetivo del GM es que hacer que todos se diviertan. Y entre lo creo y no. Porque, digo, si ese fuera tu objetivo, entonces, ¿cuál es el objetivo de los demás? ¿No?
Exacto. No. Como te iba comentando, el DM apoya a contar la historia, la otra parte de la historia lo cuentan los jugadores. El DM está jugando con como todos los demás. Su interés no es que sacrificarse 100% y que ustedes gocen. Es que gocemos todos, es que todos nos resulte buena la experiencia y que querramos jugar una vez más, porque a ningún DM le conviene que corra una partida, todo el mundo se vaya molesto y cuando quiera jugar de nuevo, pues no tenga nadie con quien jugar, ¿verdad?
Creo que a mí me faltó aprender esa parte del taller la última vez que asistí a uno. Eso ya depende del tipo de sesión que se quiera jugar. Para algunos grupos el estrés es divertido, ¿verdad, Springa? Regresando a lo que acabas de decir, te voy a dar una pequeña rebobinación para repetirlo otra vez. El objetivo del GM o DM o Game Master o director no es hacer que todos se diviertan, como se dijo. Esa responsabilidad cae en el grupo entero. Y de hecho, esa responsabilidad cae más en los jugadores que en el director. El director simplemente va a hacer que la historia siga su rumbo. La historia tenga. Él va a ofrecer el plot. Él va a guiar a los jugadores hacia el punto más importante de la historia. Y después va a dejar que los jugadores marquen el desenlace y va a haber un fin. Es una historia. No lo vean como un juego. No lo vean como un sujeto que nos va a entretener por 3 horas. No, es una historia. Y todos deberían estar igual de interesados en la historia. Si es un DM malo, obviamente. Hay malos, así que también como hay jugadores malos. Esto se puede confundir un poco de cuál es el rol. Pero el rol más importante no es el de narrador, porque al final de cuentas todos narramos qué estamos haciendo. El jugador va a narrar qué está haciendo con su personaje. Simplemente el Dungeon Master narra una parte más grande de la historia. Pero su trabajo en sí es como el mediador entre las reglas y la historia. Guardar la estructura de la historia y hacer que siga avanzando y que tenga un fin agradable para todos, porque o no, si le están haciendo mucho caso a los dados, en caso de que estén usando dados. Pero bueno, quería dejar eso claro, porque hay muchas concepciones muy malas contra los DMs, que si fue una mala partida, casi siempre es culpa del DM. Si el juego no es muy bueno o no es como lo esperaban, también se le echa la culpa al DM, pero ajá. No toda la culpa del DM. Pero sí, hay muchos DMs malos, así como también hay jugadores malos. Regresando a la parte positiva de este podcast, Heliox.
Sí, así como hay DMs malos, hay muchos DMs buenos. Y si ustedes piensan en que todos estamos acá compartiendo, el DM está literal reaccionando a lo que ustedes están haciendo. el DM te presenta lo que está pasando en la historia, te presenta el conflicto. Ya cómo ustedes resuelvan el conflicto con las herramientas que tienen es lo que va a hacer que cambie todo. Hay veces que los jugadores reaccionan de una manera que el DM nunca planeó y tiene que improvisar. Y ahí es donde ambos tienen que ir reaccionando para seguir entreteniéndose y divirtiéndose. El DM, como menciona Santi, no está ahí para satisfacerlos a todos, tampoco está ahí para matarlos a todos, está ahí para que todos juguemos y se entretengan. El DM no puede jugar solo, al igual que los jugadores tampoco.
¿Qué haces con un jugador, pues, uno de esos hijos de puta que están ahí para sabotearlo todo? ¿Qué haces con ellos, Helios? ¿Cómo tratas, bueno, con ellos tú?
Depende. En casi todos los juegos hay varios jugadores que son o muy orientados a optimizarse y que quieren tenerlo todo, la mejor recompensa, el mejor daño, la mejor participación. Lo conocemos como Power Gamers. Y están aquellos que salen de la inmersión e intentan, como diríamos ahí vulgarmente, hackear el juego con su conocimiento y saben, apérate, si me pongo acá, pues logro hacer más que si me pongo acá, aunque el personaje en sí no sabría algo como eso. Ese tipo de jugadores son parte de la comunidad y son personas que se divierten haciendo ese tipo de cosas. Así como hay personas que disfrutan jugar Dark Souls, hay personas que no disfrutan jugar ese tipo de juego. No necesariamente tienes que ser ese tipo de persona para disfrutar D&D. Ambos pueden sacar un pedacito de diversión y pues entretenerse todos. Como DM, yo me enfrento a ese tipo de jugadores. Yo trato siempre de mantener una mente abierta a las cosas que ellos vayan a traer, en general, todos los jugadores, y lo que hago es asegurarme de que ellos también tengan una mente abierta, de que los demás jugadores quieren participar, ¿verdad? Si me encuentro, por ejemplo, un jugador que se encuentra hablándole mal a otro jugador o diciéndole cómo jugar, yo intento interrumpir para evitar que eso pase, porque cada quien tiene su opinión. A menos que el jugador en sí quiera que eso suceda, está mal tú querer jugar tu personaje, el personaje de los demás, y jugar de DM al mismo tiempo. So, lo que se hace es, como DM, funcionas como mediador para asegurarnos de que todos mantengamos la diversión y nos mantengamos respetuosos uno de los demás. Al final de todo, como mencionamos, es un juego social.
¿Y tú qué? Entonces, en base a esto, ¿qué harías si alguien quiere jugar un Kenku en una de tus sesiones?
¿Un qué?
Un Kenku.
¿Qué es eso?
Lo dejamos para otro Fireside Talk. Es la raza más jodida que usa la gente para...
Ah, lo voy a buscar.
Nah, sí. Prácticamente es una raza de D&D. Son unos pajarotes antropomórficos. Y no hablan. No pueden hablar. Se comunican a través de sonidos. Y pues, yo he tenido muchos jugadores que quieren ser Kenkus, porque en papel se ven como muy divertidos. Pero a la hora de jugar, Heliux, a la hora de jugar es todo lo contrario. Pero bueno, es un inside joke de una de mis rants habituales de cada Fireside Talk. No quiero cambiar de tema porque todavía le podemos exprimir mucho a esto. Hablaste de los Power Gamers, hablaste de los metajugadores que usan conocimiento fuera de la narrativa para apoyarse y salir y tomar ventajas. ¿En qué momento dirías esto es mi límite como Dungeon Master en caso de que un jugador esté intentando abusar de las reglas? Que se convierta, bueno, en vez de una negociación en una maldita corte marcial con el libro en la mano.
Bueno, como habíamos dicho, los DMs no estamos acá para ser 100% buenos con los jugadores, o sea, 100% entreteniéndoles, asegurándonos de que pues sean dioses en el juego. Porque parte de la diversión de Dungeons and Dragons es el hecho de que hay muchas cosas que no puedes prever, que aunque sea súper fuerte, te puedes caer, te puedes golpear. Cuando yo me encuentro un jugador que se encuentra, por ejemplo, mucho más optimizado que los demás jugadores, ese jugador recibe un poquito más de atención de parte mía. Por ejemplo, si hay monstruos cerca, los monstruos notan que ese jugador es más fuerte. Creo que uno de los muchachos que estaba conmigo en la última sesión lo vio. No recuerdo cómo se llamaba, creo que era Camulos que se llamaba, que empezó toda la partida, todo el mundo estaba regado y él, porque era el más fuerte, se paró adelante, pues todos los monstruos le saltaron a él. Si es metagamer, yo siempre, y algunas personas lo notaron y me lo mencionaron, me lo preguntaron, yo nunca revelo o trato de no revelar qué yo hago con los monstruos. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta usar los monstruos tal cual como aparecen en internet o aparecen en el libro. Porque en sí, es decisión mía, como yo manejo los NPC, cómo van a interactuar con el resto del mundo. Yo siempre me guardo mis secretos, siempre altero un poquito para asegurarme de que todo se mantenga balanceado. Y cuando yo detecto que alguien está, pues, aprovechándose de conocimiento que no debería tener para avanzar o conseguir mejores cosas, yo cambio un poco. Y de nuevo, como DM, tú tienes la potestad de hacerlo, de modificarlo en pro de que todos tengamos un buen tiempo. Así el metagamer, cuando ve su información por fuera o intenta conseguir información que no debería poder tener acceso, se va a encontrar con la pared de que no le funciona y va a tener entonces que entrar al juego, jugarlo normal como todo el mundo, sin entender realmente qué es lo que tiene que hacer.
Tengo un comentario de dos partes, base a lo que dijiste, ¿no? Es una excelente defensa, a mi parecer, una de las mejores, que es que al final de cuentas tú eres el director y el libro es una herramienta más. Si ustedes leen cualquier libro de roleplay, van a ver que entre las primeras páginas los mismos autores les dicen, el DM puede usar este pinche libro como se le dé la gana y puede cambiarlo hasta que quede feliz y satisfecho con el resultado. A veces es bueno hacerlo, sobre todo si estás jugando con jugadores experimentados y quieres darle una sorpresa. A mí, a veces, tengo jugadores bastante experimentados y es difícil hacerles sentir como una emoción nueva con un juego que ya han estado exprimiéndole por más de 10 años. Cambiar las reglas es muy útil, pero para un DM que apenas comenzó puede ser como muy difícil. Digo, ellos apenas están empezando a aprender las reglas de un juego y su única defensa contra un metagamer es cambiándolas, se van a terminar como confundiéndose más.
Sí tengo, ¿qué les puedes? Para...
Ajá, adelante, perfecto.
Si eres un DM nuevo y tú logras identificar a un metagamer, el power gamer no es tan problemático, el metagamer sí. ¿Cómo identificas un metagamer? Todos los personajes son personas. Algunos son de diferentes razas, pero en sí son personas que tienen vivencias y en base a sus vivencias sabes qué el personaje puede hacer y qué no puede hacer. Todo eso te lo van describiendo los mismos jugadores y el libro te apoya en parte con eso. Como por ejemplo, en D&D, si tienes un personaje que no habla dracónico, no habla el idioma de los dragones, y te encuentras con un dragón, es imposible que ese personaje sepa detalles de los dragones porque nunca en su historia se ha topado con algo así. Cuando tú ves que un jugador está empezando a tomar decisiones en que sabes que no debería manejar porque lo tienes tú privado, alíate con esa persona, explícale, sea por privado, sea en público, muy amablemente, por favor, de que no les rompa la inmersión a los demás. Si él sabe ciertas cosas, que intente jugar con lo que su personaje conoce. muchos metagamers entienden esto y se acoplan, particularmente si eres nuevo como DM. Y la verdad es la mejor manera de enfrentarlos si no tienes el conocimiento para, pues, alterarlo de manera que le des una sorpresa a ellos.
Pero,
y que
los obligues a hacerlo. Pero Heliox, esto estás diciendo tener una conversación madura fuera del juego para arreglar drama dentro de la mesa. ¿Pero cómo?
Somos adultos la mayoría de personas que estamos jugando esto. O sea, no podemos esperar. Y es algo también que me gustaría mencionar. Si tienes una persona que simplemente está haciendo a todos pasar un mal rato, por ejemplo, un metagamer o un power gamer que no quiere acoplarse a lo que se tiene en la mesa, lo que todos queremos, que es divertirnos, tú como DM, como director de la partida, tienes la potestad de pedirle que abandone la mesa. Eso pasa en físico, donde hay personas que simplemente no pueden jugar cierta aventura. Y una de las mejores maneras de hacerlo es identificarlo antes de que pase y pedirle amablemente que no se una antes de que empiece la partida. Por ejemplo, si corriste una partida, te tocó un power gamer que te hizo pasar muy mal rato, en la próxima partida tú te le acercas aparte, le explicas las razones y le pide que se una a un juego con un DM con más experiencia. La mayoría de personas van a entender.
Hay muchas posibilidades también, digo. Para mucha gente ya jugar es difícil porque son muy tímidas. Y lidiar con ese tipo de problemas en lugares donde no debería haber espacio para ellas, pero es un juego en colaboración y los humanos no podemos hacer mucho que ponernos siempre competitivos, ¿no? Y a veces vemos al DM como un cabrón al que le tenemos que ganar, ya sea en juego, y cuando nos desarma en el juego le sacamos las reglas al muy puto por intentar llevar cualquier conflicto interno del juego a un argumento de personas, no de personajes. Si es difícil para ti pedirle a esa persona que se vaya de la mesa, si es difícil ese tipo de approach, para mucha gente lo es. Para mucha gente es que se le hace muy difícil simplemente decirle no a alguien que le está pidiendo un favor. Imagínate darle un pequeño regaño.
Sí, algo que menciona Springa también es muy importante. Van a haber momentos en el cual vas a tener una persona que no va a ser ni power gamer ni va a ser metagamer, pero de todas maneras va a estar ofendiendo de alguna manera a personas dentro de la partida. Y primero que todo, yo les recomiendo a los DMs que eviten tocar estos tres temas mientras estén jugando. Primero, limiten en su totalidad, a menos que estén muy seguros de con quién están jugando, el contenido sexual, sea tanto de referencias a actos sexuales como referencias a preferencias sexuales, porque por favor, es un tema muy delicado entre las personas, no entre jugadores, en general. Segundo, no toquen tema de política de ningún tipo, porque sea lo que sea, puedes pensar en un partido político que ya no exista, como por ejemplo los soviéticos, y te va a aparecer una persona que es fanático de Hitler. Siempre tienes que tener cuidado cuando manejes ese tipo de temas, porque hay personas que no saben cómo reaccionar bien a eso. Y el tercer tema, se van a reír, pero les recomiendo mucho que lo eviten, es deportes. No hablen de deportes ni de religión cuando están jugando un juego.
¿Qué?
De...
Espera, ¿estás diciendo que hay nerds que ven deportes?
Eso, ahí vuelvo y te digo, el estereotipo espera que todos sean nerds. Hay personas muy fanáticas, yo conozco personas muy fanáticas, particularmente de fútbol, soccer, que cuando hablas mal sin querer de un equipo que ellos son fanáticos...
Claro, hay gente muy endoctrinada en cualquier rama e ideología. Entonces, a menos que puedas mantener una... digamos una referencia que sea neutra y sea aceptada por los jugadores, y lo mejor es es evitar cualquier tipo de tema que cree conflictos. Yo soy una persona muy conflictiva, no solo porque me gusta, no porque me gusta meterme en problemas, sino me gusta crear siempre debates en ese aspecto. Conflictivo verbalmente, si me quieres llamar así. Pero usualmente la gente con la que juego es gente que va a querer estar conmigo en una mesa. Y ahí va este punto, es muy importante. Mucha gente, he visto a muchos jugadores que llegan a quejarse de sus DMs, llegan a quejarse de sus mesas. Ay, pero es que ese jugador me hizo esto y el DM no le hizo nada, y luego el DM me quitó experiencia, y luego el DM hizo esto y lo otro. Bueno, estas noticias a lo mejor son muy tristes para ti, pero si tienes problemas con un DM o con otros jugadores, en ningún momento estás forzado a jugar ahí. Habemos muchos DMs, habemos muchos jugadores con los que puedes jugar. Y una de las ventajas de tener una comunidad como esta es exponerte a diferentes tipos de personas y hacer amigos y poder decidir, ¿sabes qué? Quiero volver a jugar con esta persona o quiero volver a tenerte a ti de DM. Pero sí, o sea, no te quejes ni esperes que las cosas se arreglen solas. Si ves problemas en tu mesa, intenta arreglarlas, habla con tu DM, ten conversaciones maduras, como dice Heliox. Y si no funciona, nadie te está apuntando con una pistola y te está forzando a que te quedes allá a jugar. Es muy fácil simplemente distanciarte de cualquier problema.
Exacto. Bueno. Ahí como pregunta Solrak, si la historia maneja temas delicados.
Lee la pregunta, Heliox, para la gente que no está viendo el chat y después va a bajar el blog. Va a bajar el podcast del blog. Es bueno leer las preguntas.
Ok, el Solrak pregunta: ¿qué pasa si alguna campaña tiene toques políticos? ¿Es cierto que Dungeons & Dragons tiene mucho contenido político dentro de las campañas? Normalmente, o lo que se espera de parte de Wizards, es que quienes corran esa campaña como DM conozcan a los jugadores que van a entrar. Pero en ciertas situaciones, como por ejemplo, si juegas Risk, no sé si alguien lo conoce, es otro juego de mesa, donde enfrentas partidos políticos o emperadores de cada país, uno contra el otro. Si tú notas que los jugadores están reaccionando negativamente hacia lo que está corriendo, puedes hacer una de dos cosas. Si es un jugador y todo en la mesa está bien, puedes pedirle a ese jugador que se mantenga con una mente abierta, que juegue tranquilo o que se retire de la mesa. O dos, si son más de un jugador que está teniendo conflicto con los temas que está tocando, por favor, para ese módulo, e intenta correr un módulo que no tenga ese contenido para esas personas. Si tú conoces otras personas que puedan ser un poquito más maduras para correrlo, ve, trabájalo. Eso no quiere decir que alguien no esté en potestad de tomar una decisión sobre qué le gusta o qué no le gusta, pero hay algo que es el coeficiente emocional, que no todos lo tenemos muy bien desarrollado y por eso no todos reaccionamos de manera apropiada a situaciones que nos gusten o que no nos gusten. Porque me ha tocado todo lo contrario. A mí me ha tocado que, por ejemplo, estamos jugando, se hace un comentario, como por ejemplo hizo uno en una partida. Hay una habilidad de los Paladins que se llama Lay on Hands. Si traducimos eso literal, es como dejar caer las manos o tocar con algo para llenarte, y él dijo, I want to lay on hands on myself, quiero, y eso se puede interpretar como quiero tocarme yo. Uno de los jugadores hizo un comentario jocoso, sexual jocoso, y la mesa se fue abajo, todo el mundo pues entrando en esos temas jocosos, que también es igual de peligroso para la partida, como que alguien no esté de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque ahí se pierde mucho tiempo en discusiones o en jactarse de esos chistes. En esas situaciones puedes hacer una de dos. Puedes tomar el control de la partida siguiendo avanzando, ¿verdad? Si estaban en medio de una pelea, puedes poner a que el monstruo ataque porque nadie, o que perdieron turnos porque no reaccionaron. O puedes tratar de recordarles a todos que somos adultos y que intenten volver al juego. No quiero decir con eso que no se puedan hacer chistes. Chistes caben. Lo que no se puede es perder el tiempo con cosas fuera del tema.
Oye, una cosa importante que acabas de decir, tiempo. Tanto para el IGN como los jugadores, sobre todo si todos son adultos, el tiempo es importante. Lleguen temprano a sus putas partidas, o les voy a cortar los huevos. O sea, no importa que no sean mis partidas, lleguen temprano. Alguien se molestó de armar y preparar algo y ustedes se comprometieron con un horario, lleguen temprano. La etiqueta es bien importante a la hora de jugar o de participar. Recuerden que están utilizando el tiempo de otras personas, haciendo esperar a la gente, quedando mal con los tiempos, avisando que no van a poner, a que no van a poder 5 minutos antes, un día antes. Esto no se hace así. De hecho, todavía hay mucha gente que no sabe cómo se realizaban los planes antes de que existieran los celulares. Era muy simple, gente. La gente respetaba los tiempos de las otras personas y se comprometía. Y bueno.
Es muy importante también mencionar que no solamente es llegar temprano, sino también prestarle la atención necesaria al juego. Muchas personas se distraen mientras juegan con cualquier otro tema que no deberían distraerse, y lo que hacen es que pierde tiempo cada vez que le toca su turno.
Perdón por interrumpir, pero es importante el llegar a tiempo, llegar preparado, el poner atención. Parece que estamos en la escuela. Poner atención y sobre todo también el respetar los tiempos de hablar de todos. Esas 4 cosas son bien importantes para no ser un maldito tóxico en un juego. Pero sé qué tema quieres tocar. Sé que quieres tocar el tema de gente distraída que no sabe qué hacer cuando llega su turno. Yo déjame te digo qué hacer. Yo cuento en voz alta. les pongo un timer regresivo en voz alta. 5, 4, y eso los estresa mucho, se ponen ansiosos, se ponen nerviosos y gritan cual primer babosada se les ocurre, y a veces es bueno, a veces simplemente se estresan demasiado y dicen, pues ya no hago nada, y los paso. Pero es importante, 2 cosas, me gusta darle intensidad a los encuentros, y lo otro es que si estaban distraídos y ese fue el problema, ahora van a poner atención y van a pensar más en lo que van a hacer el siguiente turno. Pero esa es la forma en la que yo arreglo ese tipo de problemas. No sé tú qué hagas, Helix.
No, yo hago exactamente lo mismo. Trato de no hacerlo tan evidente como contarlo en voz alta. Pero tomen en cuenta en que juegos sí tienen que irse preparando sus movimientos antes de que llegue su turno, y no realmente tienen que esperar a que pase justo lo que pasó antes para tomar una decisión. Particularmente en juegos como Dungeons and Dragons, que estás viendo los turnos de los demás y después de la primera ronda sabes quién va antes de ti, quién va después de ti. Los movimientos y acciones dentro de Dungeons and Dragons están planeados para tomar 6 segundos. Ese número no es aleatorio, ese número está para que 10 rondas sean igual a 1 minuto. Y por eso ustedes ven que Santi, por reflejo, empezó a contar desde 5 hacia atrás. Porque él está mentalmente dándole 6 segundos también. Porque es la normativa.
Me das mucho crédito porque no pensé en eso, pero wow, qué inteligente soy. regresando a los DMs, el problema de el jugador metajuego, ¿no? Que cada vez que contamos los problemas a los que se puede enfrentar un Dungeon Master, lo estamos asustando más. Pero y muchos, una de las excusas que tienen es que no me sé todas las reglas. ¿Qué tanto necesitan saber para correr un juego? Obviamente la pregunta depende de qué juego. Hay juegos que muy cargados de reglas con que se necesitan conocimiento muy intrincado de cómo se relacionan entre ellas. Pero pongamos de ejemplo D&D quinta edición. ¿Cuánto del libro necesito saber, Helix, para hacer un DM de D&D?
Más que D&D, yo te voy a mencionar el juego que yo conozco que tiene más mecánicas distintas del mundo. Para mí, Magic the Gathering, de las mismas personas que desarrollaron D&D, Wizards of the Coast, es el juego de mesa con más mecánicas distintas que yo conozco. Lo que necesitas saber para jugar ese tipo de cosas son dos cosas sencillas. Uno, ¿qué es lo más básico para yo poder manejarme en los turnos? Y cualquier pregunta que tenga, ¿dónde la busco? En el caso de Dungeons and Dragons existe el Player's Handbook. Cada edición saca ese libro como su primer libro. Ese libro es un compendio, ¿verdad? No es una historia que tú vas a leer, es un compendio que tiene diferentes artículos explicándote mecánicas del juego y contenido del mismo. Por lo que tú no tienes que saberte todas las especialidades de un peleador, de un fighter, para tú saber que quieres jugar un fighter, ¿verdad? Tú vas y lees lo que te interesa y vuelves y lo guardas. Eso funciona así para la mayoría de juegos.
Lo que acabas de decir de Magic the Gathering tiene algo muy en particular de parecido con D&D, fuera de que fue hecho por los mismos cabrones, que son juegos de referencias. No necesitas saberte todas las reglas todo el tiempo. Entre más lo jugué, déjenme decirles lo que iba antes de esa oración. Yo comencé a jugar como DM. Yo nunca fui jugador primero. Antes de ser jugador fui DM. Y jugué como DM por mucho tiempo. Y para jugar como DM, yo me hice la tarea de leer los libros antes de jugar. Y les tuve que enseñar a jugar a mis amigos. Fue difícil. Y les voy a decir que les enseñé a jugar mal, porque ni siquiera entendía yo las reglas. Entonces, estábamos jugando con mi versión de las reglas, pero como todos las habían aceptado como las reglas absolutas, el juego funcionaba de cierta forma. Pero conforme fui avanzando, como DM, a veces se me olvidaban las cosas y abrí el libro para revisar rápido. Mucha gente dice que no hay que parar la narración para revisar una regla. Lo mejor es improvisar algo y después revisarlo al final de la partida, tomando nota de la regla que inició esta confusión. Para los principiantes les diré, tómense el tiempo de revisar. El libro de Quinta, al menos, es un libro muy fácil de explorar. Hay muchas herramientas en internet. Pueden simplemente googlear ¿qué hace Exhaustion nivel 1? Y alguien les va a decir. Tómense el tiempo de aprender las reglas. Si son jugadores, si saben jugar D&D, tienen el conocimiento necesario para ser DM. Obviamente, entre más tiempo se le inviertan en aprender diferentes mecánicas, aprender diferentes tácticas, aprender diferentes recursos del sistema que están usando, van a ser mejores. El ser un jugador de rol no es un talento, es una habilidad práctica. El improvisar se aprende. El ser mejor narrador se aprende. El ser mejor jugador obviamente se aprende. Pero en general, si sabes correr el juego, si sabes jugar el juego, lo puedes correr sin problema.
A mí me gustaría también apoyarte con lo que mencionas de que no es necesario sabérselo todo, puedes buscarlo, y si eres nuevo, búscalo. Si eres ya un poco más experimentado, puedes jugar un poco con las reglas, siempre y cuando te lo permitan, porque en ciertos formatos competitivos hay ciertas cosas que no se van a aceptar al final. Pero algo que quiero que tengan en mente, las reglas que están inscritas en el libro son basadas en el sentido común, más pues las mecánicas que ellos tienen ahí. Como por ejemplo, un ejemplo que tuve una discusión esta mañana con un grupo, hay un jugador que tiene la habilidad de atacar con ventaja cuando está atacando, cuando decide atacar. Más, cuando no esté atacando, le van a atacar en desventaja. La pregunta era, si alguien se mueve y él tiene un ataque de oportunidad fuera de su turno, ataca con ventaja. Eso, así mismo como se está poniendo esa pregunta, no aparece en el libro. ¿Por qué? Porque el libro está asumiendo que tú entiendas las mecánicas del turno, de lo que es una acción, de lo que es una reacción, que te lo explican en el libro, y de ahí tú deduzcas que como el ataque funciona cuando está tomando la acción de atacar, un ataque de oportunidad, que es una reacción, no se beneficia de eso en ese caso particular. Así que no es simplemente leerlo tal cual como está ahí. Hay muchas cosas que van a quedar bajo la interpretación del grupo, y si al final hay una discordia y nadie sabe por dónde irse, el DM tiene la responsabilidad de tomar la decisión por el grupo, aunque esa decisión sea mala y la tenga que corregir más adelante.
Yo he parado sesiones, y yo he parado encuentros contra jefes para revisar reglas, y Springer lo sabe, sobre todo a la hora de usar magia y mezclar tantos efectos. Y yo lo recomiendo mucho porque te da un mejor entendimiento del juego y te da un mejor entendimiento de las posibilidades que pueden ocurrir que el simple hecho de improvisar un resultado, que no es malo tampoco, pero yo hablo para la gente que se quiera educar en el juego. Solrak pregunta. Solrak anda muy preguntón hoy. Él pregunta, ¿cómo se trabaja el traer un jugador nuevo a un grupo de gente ya experimentada? Algunos sienten presión por no poder actuar de forma tan eficiente, por ejemplo. Yo siempre hago lo mismo con jugadores nuevos. Yo les doy la misma importancia a las decisiones que tome un jugador nuevo como las de uno experimentado. Y usualmente, solo por joderlo, los jugadores experimentados lo dejan tomar decisiones más importantes todavía para ver qué haría. Pero lo interesante del juego es que es un juego. Y es un juego en donde equivocarte te va a dar consecuencias que puedes aceptar, puesto estás en un lugar seguro. Estás dentro de una narrativa. Es un espacio seguro para equivocarse. Y equivocarse no va a detener la historia, no va a tener el personaje, sino te va a dar nuevos resultados. Entonces, para los jugadores nuevos, yo les digo, equivóquense todo lo que necesiten equivocarse. No va a haber ningún jugador experimentado que los vaya a odiar por ello. De hecho, va a ser mucho más gracioso que no. No sé qué les quieres decir tú, Heliox.
Bueno, en mi caso, siempre que se pueda, yo intento separar al jugador nuevo de los experimentados y tratar de tener una sesión con los nuevos. ¿Por qué? Porque los nuevos van a traer preguntas que van a, pues, ralentizar el ritmo del juego. Le va a tomar mucho más tiempo que una persona experimentada hacer ciertas cosas, pero traen la ventaja, para que no sientan que jugar con nuevos es aburrido, de que los jugadores nuevos, al tampoco conocer 100% de las cosas, tienden a ser más creativos cuando van a hacer una acción, un ataque. Pues mi personaje puede saltar y salir volando como un Super Saiyajin, que son cosas que no va a traerte un jugador experimentado. Yo trato de hacer eso. No siempre se logra. Hay veces que me toca traer jugadores nuevos a que se incluyan a un grupo con jugadores experimentados, a lo cual yo me aseguro de que todos estén al tanto de que esta cantidad de jugadores son nuevos, que necesitarán ayuda, que por favor se conozcan entre sí y se apoyen. Tratando de que, aunque no vayan a decirle cómo jugar, que los jugadores estén también apoyándome, los experimentados, a ayudar a esos jugadores nuevos cuando tengan preguntas. Y muchas veces el jugador nuevo, entre turnos, se le acerca a un jugador experimentado y le pregunta, oye, ¿cómo hago esto? ¿Qué es lo que es una acción? ¿Cómo hago una reacción? Y eso facilita que al momento de que le toque el turno al jugador nuevo, ya haya hablado con uno de los experimentados.
Sí, y a eso iba de nuevo. Sobre todo para los nuevos, yo al menos como DM, cuando se equivocan no los castigo tanto en el sentido de castigar al personaje con alguna consecuencia mala, sino doy como un ejemplo de cómo el juego se comportaría reaccionando a esa equivocación que hizo, o esa mala decisión que tomó. Pero eso ya es más personal. Ahora, como jugador, yo he sido jugador novato en grupos de gente muy experimentada. En uno de los peores juegos para ser un novato. Jugué por primera vez Vampire en una sesión del Sabbat. Y todos eran jugadores bastante experimentados. Y si no sabes qué es el Sabbat, es esta secta dentro de Vampire, donde todos literalmente se pelean por ser el macho alfa, ¿no? Entonces todos estaban al tanto de las habilidades de los demás para saber cómo explotarlas y joder a los otros. Es un juego donde te acuchillas debajo de la mesa. Y luego estaba yo, que ni siquiera sabía qué puto dado tirar con qué. Fue una de mis experiencias favoritas de rol, porque ellos no sabían que yo era nuevo hasta que se les dijo. Porque me armé dentro del personaje y comencé simplemente a joderlos, a intimidarlos dentro del personaje, hasta que me dejaron en paz. Ya después que me los gané como jugador de rol, ya después me explicaron lentamente cómo funcionaban las mecánicas. Pero al principio no me querían explicar, porque es un juego hasta cierto punto como competitivo dentro de la narración. Y era jugadores que se lo tomaban muy en serio. Y fue una muy buena experiencia, a pesar de que no me gustaría yo llevar una partida de ese tipo.
Lo hago diferente. Yo no... le hago babysitting a los jugadores nuevos. O sea, si tú eres un jugador nuevo, yo te voy a dejar que tú te enfrentes con los peligros que están ahí para el grupo que está enfrentando. Por eso yo intento siempre tenerlos separados al principio, porque cuando tú eres un jugador nivel 1, para ti un goblin es un peligro. Para ti encontrarte un lobo es un peligro. Mientras que para un party level 5, un party level 10, encontrarse un ogro, que es muchísimo más fuerte que un goblin y que un lobo, es una papita, es una cosa que se puede ir hasta 1v1, ¿verdad? Ahí a mí me tocó aprender a la mala, porque yo venía de una versión anterior a esta, yo jugué 3.5, y fueron muchas veces que yo hice una mala negociación y salió un dragón y me disparó, salió una araña y me quitó la cabeza, ese tipo de cosas. Yo entiendo que los módulos vienen preparados para el nivel que vas jugando, y que si alguien necesita entrar ahí, hay que dejarlo que se enfrente a las cosas como son, porque después que la juegue conmigo y vaya a jugarlo nuevamente con alguien más, va a esperar que la otra persona juegue similar, y cuando se encuentre con por ejemplo, una tumba de la aniquilación, que es el pináculo de las cosas que te quieren matar, se va a encontrar extrañado. Incluso personas hasta dejan de jugar por lo difícil que se lo encuentran.
Fíjate que la tumba de la aniquilación yo la corrí con puros novatos. Tuve 4 grupos diferentes, todos en su mayoría eran novatos. Y cuando los maté a todos como grupo varias veces en diferentes momentos a esos diferentes grupos, Era más como que, wow, no puedo creer que ya hemos sobrevivido hasta aquí. En vez de maldita sea, morimos muy rápido. Son los jugadores experimentados los que se quejarían por no haber llegado tan lejos. Los nuevos les sorprende haber llegado lejos en cualquier aventura. Es como que, wow, no puedo creer que sobrevivimos a eso. Y son un tipo de comentarios que escuchas una y otra vez. El wow, no puedo creer que hicimos esto, no puedo creer que pudimos haber hecho eso. Uf, casi no salimos vivos de esa situación. Los experimentados son los que se quejan, como decir, ah, le hubiéramos sacado más dinero a ese imbécil, o ah, ¿por qué no nos robamos el tesoro del dragón? Y son las dos perspectivas con las que se les ve a las aventuras, obviamente, del aventurero novato que está representando a un personaje novato, a un aventurero experimentado que está representando que está siendo representado por un jugador experimentado. Y es interesante, pero es la evolución de cada jugador. Lentamente va perdiendo la creatividad, del pensar fuera de la caja, y se va a ir forjando un estilo de juego que le funcionó un par de veces y o lo encontró y le gustó tanto que se va a hacer. Por eso todos tenemos nuestras clases favoritas, nuestras razas favoritas, e intentamos como crear alrededor de eso cosas diferentes, pero usualmente no es muy lejano al estilo original de cada persona. Pues no sé si alguien más tenga algún otro comentario. A mí ya se me acabaron los temas. Básicamente, bueno, tenemos más temas, que es, íbamos a empezar a hablar de la Liga de Aventureros, pero queremos hablarlo más con un poquito de más espacio. Ahorita tocamos el tema sobre las ventajas y desventajas de ser un DM, sobre qué se espera de ti. Ajá, si no hay otro tema, me paso al avance de la gran campaña.
Antes de, me gustaría simplemente cubrir la diferencia entre un hardcover, un módulo y un homebrew, para que los DMs, los que quieran ser DM, entiendan eso y puedan ubicarse para lo que más le guste, lo más fácil, o si es necesario.
Mejor explica primero qué es un setting. ¿Y por qué existen diferentes juegos con muchos settings?
Ok. El setting es el mundo, el universo donde se desarrolla una historia. Eso trae consigo mecánicas particulares, trae consigo a veces NPCs particulares, trae consigo interacciones particulares. Por ejemplo, no es lo mismo ustedes hablar de Forgotten Realms, que es el setting estándar de D&D, el que casi todo el mundo conoce, hablar de Eberron, que es otro setting que creo que no ha llegado a quinta todavía, dentro del mismo mundo de D&D. Y todo eso sigue siendo diferente al setting de Magic the Gathering, que también hay módulos que tienen ese tipo de contenido dentro de D&D. Esos settings traen historias particulares que uno desarrolla. Esas historias vienen en diferentes formatos. El formato más común, el formato más conocido, es el hardcover, que es cuando compras una historia completa. Por ejemplo, Tumba de la Aniquilación es un hardcover. Tiene su propia isla, su gente, su idioma, todo, y todo te lo incluye en un libro. El libro es bastante grueso, pero sigue siendo más fino que el Player's Handbook, y ahí te dice todas las misiones, cómo correrla y qué tienes que hacer para poder cumplir con los objetivos que está ahí. El hardcover se diferencia de otras formas de jugar porque este contiene toda la historia completa. Generalmente es un poquito más caro y toma, ¿cuánto? ¿150, 200 horas tiene Tumba de la Aniquilación, Santi? 250,
creo.
250 horas
para... Larguísimo, sí.
Sí, o sea, divide eso entre 4 horas, que es lo que toma una partida normal, y ahí tienes más o menos qué cantidad de semanas te toma correr Tumba de la Aniquilación, ¿verdad?
Pero así estás, pasa, vamos a estar aquí hasta el 2019 corriendo la campaña. Ah, perdón, sigue.
Pero ¿qué pasa? Tal vez no tienes suficiente tiempo, tal vez no tienes suficiente dinero para comprar un hardcover, o simplemente quieres probar. Existen los módulos. Los módulos son un extracto de un setting, de una aventura, de una campaña, perdón, el cual está dividido en espacios más pequeños de tiempo. Algunos son desde 4 horas hasta algunas 20 horas, y muchos de esos extractos, muchos de esos módulos están gratuitos. Si alguien quiere el link sobre eso para conocerlos, se le pueden compartir a quien tenga interés de ser DM. Esos módulos y los hardcover te incluye todo lo que tú necesitas para tu correr la aventura como teatro de la mente. Dígase, te explican el mapa, te explican a nivel de detalle la historia de algunos NPCs importantes, de las localidades donde están. Si te explican hasta qué tiene que hacer el jugador para encontrar cierto tesoro en cierto lado. O sea, viene todo lo que necesitas para poder correrlo. Si quieres correrlo en un sitio como Roll20, ellos los venden también, pero si consigues de los gratuitos, tú puedes simplemente poner en los mapas digital a través de una aplicación que hay en internet y lo subes a Roll20 y le pones los tokens con los mismos tokens gratuitos. O sea, si tú bajas un módulo gratuito de Wizards y lo subes a Roll20, tú puedes correr una partida sin invertir un peso, porque todo lo puedes usar gratis. Ahora, si eres una persona que te gusta conocer o quieres contar algo muy particular, existen los homebrew. Los homebrew son las historias en las cuales tú, como DM, eres quien está desarrollando el setting. Tú creaste los NPCs, tú creaste las historias y tú tienes que, pues, llenarla con los obstáculos que tenga. Algunos no lo saben, pero no solamente son los monstruos los obstáculos de D&D. También hay problemas de roleplay que hay que resolver. Por ejemplo, problemas diplomáticos que se pueden agregar para resolver. Y trampas que te encuentres en un calabozo o en una o emboscadas y cosas así. Homebrew no significa que tienes que crearlo todo de cero. Tú puedes usar el material de D&D y crear una historia alrededor de eso, pero de los tres, Homebrew es el que más tiempo toma, porque no tendrías un mapa predeterminado, no tendrías tokens predeterminados y tendrías que escribir toda la historia. Más de los tres es el que a mí más me gusta, porque es el que te ofrece más libertad. Hasta cierto punto, el sortilegio de Naveru se está desarrollando con esa temática de homebrew, en el cual se están utilizando contenidos que ya se tienen disponibles para usarse, más se están creando cosas adicionales para que la gente se entretenga más o funcione mejor con la idea que se tiene acá en el servidor.
Poniendo nomás para clavarlo bien a la pared y que no se caiga y que sea claro para todos, es importante distinguir los settings, sobre todo de juegos en los que son activos, de D&D. Hay muchos y hay básicamente uno para cada subgénero medieval, fantasía, si lo quieren poner. Si quieren jugar en una ambientación tipo de post-apocalíptica con hombres mantis en el desierto, halflings caníbales que doman dinosaurios y gente con poderes mentales, tienen Dark Sun. Si quieren jugar en una ambientación super romantizada de las historias de caballeros, mientras escuchan música de género metal en el background, pueden jugar Dragonlance, el setting donde los NPCs hicieron todas las cosas cool que se pueden hacer. Si quieren jugar algo más bueno, sí, también los reinos, ya todo lo que se pudo hacer fueron hecho por los NPCs. Si quieren jugar algo más gótico de horror, pueden jugar Ravenloft, y está el hardcover justamente de el Curse of Strahd, que está dentro de la ambientación de Ravenloft. Entonces la ambientación es básicamente la escenografía de dónde se va a jugar, y cada setting tiene sus propias reglas. Eberron, que es más bien como si fueran personajes de un cómic con superpoderes, hay reglas diferentes de creación de personajes, obviamente también para Dark Zone, si puedes tener clases que no existen en otros settings. Otro ejemplo sería La Llamada del Cthulhu. Tiene ambientaciones de 1940, de 1990, de 1910. Entonces, estas son las ambientaciones, son los settings en los que se va a jugar. Y un juego puede tener muchos. Ahora, lo que estamos haciendo es un excelente segue para hablar del sortilegio de Naveru. Estamos creando los mapas. Estamos creando un sistema de recompensas único para los Dungeon Masters, porque queremos recompensar la gente que se va a tomar el tiempo para correr sesiones. Queremos hacerlo de un modo que sea atractivo y justo para todos. Estamos recompensando no solo la iniciativa de los Dungeon Masters, sino el tiempo que le invierten en cuanto a las sesiones que se van a correr. Para los jugadores, bueno, a ellos les estamos dando el derecho a inmortalizarlos mientras sean los primeros en hacer algo. Es un setting de exploración, entonces no va a haber muchos plots políticos, no va a haber muchos NPCs misteriosos que les quieran poner trampas. Va a haber lugares lejanos que se necesitan explorar. Ustedes los van a explorar. Y después de eso regresarán a casa. Y todos los demás se van a morir de la envidia de los tesoros que encontraron. Ya tenemos un nombre para la ciudad inicial. No sé si llamarle un puerto, un pueblo o una ciudad. Pero hasta ahora solo sabemos que se va a llamar Antaras. Y para los colaboradores, vamos a ir creando los NPCs que viven en Antaras, simplemente para tener un punto más de inmersión y no solo llamarles el herrero, el tabernero. No, vamos a armar el pueblo de una forma simple para que todos sepan de qué NPCs están hablando. Además, es parte de lo entretenido que es crear un mundo o al menos un continente. Entonces, básicamente lo único que nos está deteniendo ahora es definir las recompensas y limitar, poner ciertos límites a las cosas que van a hacer los jugadores. Por ejemplo, todavía no tenemos una respuesta real al problema de diferentes de parties con diferentes niveles. Todavía no tenemos una respuesta en sí para el hecho de que los jugadores van a avanzar a niveles, perdón, van a avanzar a velocidades diferentes dentro del mapa. Y por ejemplo, las acciones de un party pueden afectar van a afectar a todos. Entonces, queremos ver si no hay ningún problema en cuanto a que un party rompa el juego, literalmente. Entonces, estamos pensando las diferentes posibilidades. Son los últimos twitches. Pero lo que yo quiero hacer es abrirle lo antes posible e ir arreglando todos esos problemas conforme vayan surgiendo. Pero para eso necesitamos que la comunidad participe con la mente abierta. De que si se da cuenta que puede abusar del sistema, y digamos, pasó algo que no nos dimos cuenta, no hicimos bien el sistema de recompensas y de repente saca un ítem muy poderoso, necesitaríamos que tuvieran la participación y el poder decir está bien, lo regreso y de alguna forma arreglamos el sistema de recompensas para no tener un juego desbalanceado desde un principio. Entonces, si la comunidad se compromete a eso, podríamos comenzar el proyecto lo antes posible. Si no, tendríamos que nosotros probar primero y saber que lo estamos haciendo bien antes de eso. Fuera de eso, el mapa ya está avanzando. La aplicación que estamos utilizando para el mapa ya se subió, de hecho está en internet desde hace rato. La aplicación que estamos usando para el mapa va a ser actualizada en unos días para darnos un formato más cercano a lo que buscábamos. Entonces, el mapa es un ejemplo, es un sneak peek, no es final. Si alguien está en condiciones y tiene el interés de ayudarnos, ya sea creando contenido para el continente, lugares, historias, lo que sea, o ayudándonos con las reglas, es bienvenido a colaborar.
Yo tengo una sugerencia, Santi.
Vale, escucho.
Me gustaría sugerir que para las primeras partidas, cuando tengamos prospecto para nuevos DMs, ellos entren a las primeras partidas como ayudantes a DM y vean cómo se va manejando para que entiendan ese tipo de mecánicas complejas sobre qué hago cuando tengo diferentes niveles, qué hago cuando un jugador se está saliendo de lo...
Pues no es mala idea, porque la documentación va a ser simple para que cualquiera la pueda entender, pero siempre va ser necesario, obviamente. Sobre todo los novatos que están aprendiendo a jugar el juego van a tener que aprender a jugar el Sortilegio Naveru, que no hay mucha diferencia, pero mientras entiendan el objetivo que acabo de explicar, ir, explorar, regresar y se acabó, ¿no? O sea, no hay historia, no hay nada, nomás es hacer esto. Todo lo demás ya está implicado, o sea, toda la parte de la historia ya está implicada. Pero sí, va a haber diferentes cosas que les tenemos que enseñar a los Dungeon Masters, cómo lidiar con calabozos que ya se exploraron, si no tengo los mapas, cómo lidiar con que otro grupo esté en el mismo lugar el mismo día, cómo lidiar con todo ese tipo de cosas que van a poder suceder en algún punto. Entonces, haces bien en mantener informados a los Dungeon Masters. Pero bueno, entonces, si no hay nada más que agregar, Springa, Taz, Solrak, nadie tiene nada más que agregar. Yo ya terminé con mi lado. El avance que tenía que dar sobre el Sortilegio Naveru es pequeño, pero cumplió su objetivo. Estábamos prácticamente, entre comillas, y odio el americanismo, testeando. Ni siquiera es un americanismo porque no es una palabra, pero estamos testeando nuestras propias mecánicas para ver si no la cagamos nosotros mismos. Así que, es un vulgarismo. Así que bueno, con eso termino este Fireside Talk. Y nos veremos la próxima semana. Esperemos sea con una campaña nueva donde mucha gente esté jugando. Así que con esto termino la transmisión.